Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy feliz Navidad, España. 27 de diciembre y ya andan los Reyes Magos por territorio nacional, que han traído la vacuna sobre sus mágicos cabellos. Es domingo y una borrasca llamada Bella ha llegado de Gran Bretaña también, con olas altas, lluvias, vientos y temperaturas bajas. Y ya lo has escuchado, dos personas han sido vacunadas esta mañana en Guadalajara, en la residencia de ancianos Los Olmos. En torno a las 8:15 de la mañana, una furgoneta de la empresa Tipsa llegaba por la avenida de Castilla y descargaba en una de las tres puertas de este centro residencial una caja guardada como agua de mayo. Había muchos periodistas y mucha policía cuando todavía no había amanecido y el termómetro marcaba 5 grados bajo cero en la capital alcarreña. A las 9 de la mañana, una de los mayores, Araceli Rosario Hidalgo, de 96 años, oriunda de Guadix, Granada, y una trabajadora de la residencia de 40 años, Mónica Tapias, tras dar su consentimiento por escrito, han recibido la primera dosis del producto de la empresa norteamericana Pfizer. Vamos a escuchar de nuevo a la valiente anciana en el momento de la vacunación, porque se trata de un sonido histórico.
Es un pinchacito que no lo va a notar, ¿vale? Es muy chiquitito, bueno. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ya. Venga, muy bien, Araceli. Muy bien, muy bien. ¿Qué nota? ¿Un poquito de picor?
Poquitillo.
Muy chiquitito, ¿verdad?
Sí.
¿Bien?
Noto nada.
Nada,
nada,
claro,
nada.
Que no.
Nada.
Nada. Muy bien. Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Muy bien. Ha sido usted la primera.
Ya, gracias a Dios.
Muy serena, la escuchamos. Es de 1924, esta señora, Tela, todo lo que ha tenido que vivir. Después hacía los primeros comentarios con la también vacunada Mónica Tapias.
¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo ha ido?
Muy contenta.
¿Estás muy contenta de ser la primera?
Sí, sí.
Claro que sí. Mónica, ¿cómo estás? Bien.
Más aliviada que has.
Contenta. Más aliviada, perfecto.
Ya hemos dado el primer paso.
Eso es, eso es.
Eso es.
Muy importante.
Ahora pasito a pasito, así a poco a poco ya, intentamos que esto se realice.
Sí, hombre, tenemos que parar este virus, que este virus quiere poder con nosotros, ¿no?
Claro que sí, Araceli.
Precioso acento de Granada. A las 12 comparecerá el ministro de Sanidad, Salvador Illa, desde la delegación del Gobierno de Cataluña para hacer una valoración de esta primera jornada de administración del producto, que ya sabéis que da prioridad a cuatro grupos de personas: mayores en residencias y personal sanitario de las mismas, sanitarios de primera línea, después resto de personal sociosanitario y finalmente grandes dependientes no institucionalizados, o sea que estarán en las casas y necesitan mucha ayuda para continuar viviendo. España recibirá en total en 12 semanas los productos para inmunizar a 2.300.000 personas. Ya sabes que cada uno tenemos que ponernos dos pinchazos. Los oyentes de fin de semana están comentando si se animan o no a ponerse esta vacuna.
Yo no tengo opción a vacunarme, no me quiero vacunar, me da miedo, no sabemos los efectos secundarios que puede tener a largo plazo.
Yo sí me lo pienso poner, y mis padres también se lo piensan poner. En cuanto a la obligación, pienso que los que estén cara al público y eso sí deberían de ponérsela.
Yo me voy a vacunar, soy mayor de edad, por lo tanto persona de riesgo.
Tengo 70 años y sí voy a vacunarme, por muchas cosas. O sea que estoy concienciada.
La vacuna no está demostrado que no haya consecuencias y que no sea peligroso, que no haya peligro.
No me voy a vacunar cuando me llamen. Alegaré cualquier cosa, como hacíamos para retrasar el ir a la mili.
Como la empresa es norteamericana y la compra y distribución ha sido organizada por la Unión Europea, es objeto de mofa en los periódicos que las cajas españolas lleven un gran cartel amarillo en el que se ha puesto Gobierno de España. No sale la foto, eso sí, de Pedro Sánchez con gafas de aviador. Somos el único país que nos hemos tomado esta molestia. Ni en Portugal lo han hecho. La propaganda aquí, lo primero. La distribución nacional de la vacuna está custodiada por la Guardia Civil y deja finalmente en manos de las 17 comunidades autónomas la parte final de la cadena. que se producirá en los 13.000 centros de vacunación, en los ambulatorios, residencias y hospitales. Cuando nos alegramos de todos estos pasos, vamos a ver con una de las mayores especialistas en vacunación en España, que está desarrollando el producto español, los efectos adversos que podemos experimentar y qué particularidades presenta. Pero antes vamos a saludar a quien es responsable de la vacunación en la mayor ciudad de España, el consejero de Sanidad de Madrid, don Enrique García Escudero. Y es que hay que fastidiarse. Al tiempo que nos alegrábamos del comienzo de la vacunación, hemos recibido también noticia de que la mutación del virus que se había producido en Gran Bretaña ha llegado a España, al parecer a través del aeropuerto de Barajas. 4 personas contagiadas y 3 en observación. Antes de saludarlo, deciros también que ha fallecido Gregorio Salvador, que tal vez no conozcáis, pero que ha hecho mucho por todos nosotros. Los oyentes de COPE son sensibles a la cultura y Gregorio Salvador ha sido un académico entregado de 93 años que ha luchado toda una vida por el castellano. Décadas y décadas de un trabajo ingente, no exento de polémicas, porque también era un granadino valiente que no dudó en quejarse de los numerosos cambios en los planes de enseñanza españoles y que entró en polémica con la ministra Viviana Ido cuando dijo aquella tontería de miembros y miembras. Salvador era además especialista en dialectología. La muerte lo ha encontrado, leyendo tranquilamente en el sillón de su casa. Dicen Luis María Ansón y Arturo Pérez Reverte, académicos también, que nadie sabía de la escritura de las palabras, la lexicografía como él. Descanse en paz y gracias. Don Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, don Enrique.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues ya está aquí, ya empieza este proceso que todos esperábamos.
Sí, la verdad es que ya acabamos justo de recibir hace unos minutos ya. Hemos recepcionado las vacunas y bueno, y ahora empieza ya el empezamos con la vacunación, primero con 3 residencias, bueno, una de Lamas, que es la agencia de que tiene políticas sociales para gestión de las residencias, otra en la residencia SISPA y la otra es en la residencia del Grupo Vallesol. Y bueno, son 1.200 vacunas y empezamos ya el proceso de vacunación.
Entiendo que la gente ha de saber qué se les va a llamar a casa para indicarles si tienen que ir o no en el caso de quienes estén en su domicilio.
Sí, exactamente. Nosotros, el procedimiento que se sigue para vacunar, lo que se realiza es a través de una convocatoria que realiza Salud Pública. Entonces, bueno, primero, ya en el grupo de trabajo por parte de la Comisión de Salud Pública se decidió cuáles son los grupos por los que hay que empezar a vacunar. Primero va a ser en las residencias a las personas que ahí se encuentren, más el personal sociosanitario. Luego pasará personal sanitario y luego se van incluyendo los grupos y se irá haciendo. Primero estos grupos se van a realizar allá donde estén los pacientes y los trabajadores y luego a partir de ahí ya pues habrá que aumentar esa capacidad de vacunación y se irán aumentando puntos estables. Bueno, es un proceso que está todo programado para hacerlo, pero bueno, dependemos mucho de la cantidad de vacunas que vayamos recibiendo, que a día de hoy han sido 1.200 y según nos anunció el Ministerio van a ser 48.000 vacunas semanales las que se van a ir incorporando y, bueno, según tengamos esa cantidad, iremos ampliando nuestra capacidad de administración de la vacuna.
¿Creen ustedes que en verano habremos alcanzado el 70% de vacunación, la inmunidad de grupo?
Sinceramente, si seguimos a este ritmo de recepción de vacunas, va a ser difícil. Para que se hagan una idea los oyentes, nosotros en la campaña de vacunación de gripe, que hemos administrado 1.350.000 vacunas en 10 semanas, es una más con los grupos de riesgo, que son los que a los que hay que vacunar. Aquí es que en el mismo periodo vamos a recibir, vamos a poder, digamos, generar una inmunidad, porque hay que poner dos vacunas al 10% de lo que hacemos con la campaña de vacunación de gripe. Por lo tanto, este ritmo va a ser complicado. Lo que necesitamos es que aumente el número de vacunas a las que vamos a administrar, y a partir de ahí podríamos hablar de ese horizonte. Por lo que nos cuenta el Ministerio, de las reuniones de Consejo Interterritorial, hasta mediados de marzo van a ser, creo que son 200.000 vacunas, que es una cifra muy por debajo, porque claro, Madrid tiene una población de 6.700.000 personas, y a ese ritmo va a ser bastante complicado que lleguemos. No sé si conforme se vayan incorporando otras vacunas, ¿no?, como la de Moderna o la de Oxford, entonces a partir de ahí sí podremos hacer vacunación masiva, pero de momento a este ritmo va a ser bastante complicado.
Pues estamos buenos, consejero. Entiendo, por lo tanto, que tenemos que seguir con las mascarillas, la distancia y todas las precauciones, por lo menos hasta el verano.
Sí, vamos, eso no tenga ninguna duda, porque sobre todo es que hay algo que a veces, bueno, la noticia de la llegada de la vacuna es una buena noticia, es un paso más, es un avance en el camino que hay que llegar hasta el final, hasta la meta, pero desde luego que yo creo que se ha jugado en exceso con la emoción de la recepción de la vacuna. Es un paso más, pero todas las medidas de precaución, mascarilla, distanciamiento social, ventilación, higiene de manos, todo eso tenemos que seguir con ellos, puesto que es un periodo, bueno, mientras se vaya avanzando en esa campaña de vacunación, el virus sigue con nosotros, y además ahora también con la variante británica, que bueno, que no trae buenas noticias. Entonces ahí tenemos que seguir muy con mucha cautela. Yo creo que la emoción en el coronavirus hay que manejarla con mucha prudencia, y desde luego que no se puede dar, yo entiendo que esa cobertura mediática que ha dado con los medios gubernamentales el gobierno, desde luego no me ha parecido la más adecuada.
En ese sentido, le ha llamado la atención la etiqueta que llevaban las cajas y que no llevaban ninguna otra caja europea, la de Gobierno de España.
Sí, es algo con lo que nos hemos, enfrentado durante toda esta pandemia, ha sido cómo ha manejado el gobierno la información. Nosotros siempre hubiésemos esperado, parece que para cuando son buenas noticias solo aparece el gobierno, cuando son malas noticias aparecen las comunidades autónomas, ¿no? Es algo que no hemos entendido nunca, porque con una pandemia, desde una crisis sanitaria de carácter global, siempre había que haber actuado con mucha más lealtad, con mucha más coordinación, y todo esto siempre pues es como, si solo hay que ver un poco, echar un vistazo a cómo ha manejado el gobierno toda esta de la llegada de la vacuna, que insisto que, bueno, es una buena noticia, es un paso más, pero hay que hacerlo con mucha más prudencia y con mucha más elegancia, desde luego.
Hay resistencia de una parte de la población a vacunarse. Quizás sería necesario algún tipo de campaña.
Sí. Yo creo que sobre todo es una campaña de información principalmente, ¿no? Las noticias que llegan con coronavirus sobre el coronavirus a todos los niveles van a una velocidad tremenda, y sobre todo con la vacunación lo que tenemos que hacer es transmitir, además es la responsabilidad de todos transmitir pues la importancia que tiene la vacunación, la seguridad de la vacuna. Y sobre todo, pues también una campaña asociada de no relajarnos en las medidas que he dicho anteriormente, porque es todos son pasos que vamos dando hacia adelante para conseguir controlar el coronavirus, pero es verdad que todo ello requiere que los madrileños en este caso se sientan seguros sobre la utilización de la vacuna, que lo es. Evidentemente, llegar a este punto en una situación de pandemia, a veces, bueno, por los plazos que se acortan, pero no exentos de esos pasos de seguridad que hay que dar, pues desde luego que sí que requiere información por parte nuestra.
Curiosamente, estamos todos esperando para que nuestros padres se puedan vacunar, y sin embargo no están en primera línea, porque van los residentes de estos centros que hemos visto esta mañana, el personal sanitario, los grandes dependientes. ¿Cuándo puede una persona de 80 años vacunarse en Madrid?
Bueno, ahí todo el proceso de la administración de la vacuna va muy asociado a, bueno, primero lo que se vaya determinado en ese grupo donde están todas las direcciones generales de salud pública de todas las comunidades autónomas, y además se va marcando muy bien el protocolo de actuación y en qué casos hay que hacerlo. Bueno, se han establecido diversos grupos y ahí sobre todo va muy asociado a la cantidad de vacunas que recibamos. Yo insisto que la cifra que la previsión que tiene el gobierno que de suministro de vacunas, si es a este ritmo, al menos hasta mediados de marzo, la cifra es muy pequeña, porque en 10 semanas conseguir vacunar son 200.000 vacunas, pero son 100.000 personas, porque cada vacuna necesita dos dosis. Además, bueno, es una vacuna que aparte requiere desde el punto de vista logístico, una conservación especial, puesto que está a menos 80 grados y luego, desde que se saca de esa cifra, son 5 días de esa temperatura. Y entonces ahí, claro, esa cuantía, ese número de vacunas es el que nos condiciona a los grupos que tengamos que vacunar. Entonces, ahí no podría dar una cifra, puesto que, bueno, si aumentásemos esa cantidad de vacunas que vamos a recibir, evidentemente los plazos se acortarían mucho, pero a día de hoy no tengo esa información para poder saber cuándo vamos a hacerlo.
Una última cuestión, don Enrique Ruiz, y vamos cortos de tiempo, pero es que se ha presentado la variante británica, la mutación del virus en Madrid, precisamente. Denos algún detalle y sobre también la gravedad del asunto.
Bien, hemos detectado ya los primeros 4 casos, otros 3 pendientes de confirmación, y bueno, es la variante que se ha descrito en el Reino Unido. Es una variante con una alta contagiosidad. Los epidemiólogos británicos dicen que entre un 55 y un 75% más de lo que contagia habitualmente el coronavirus. Y desde luego que exige, bueno, las medidas de contención siguen siendo las mismas, pero es verdad que lo que hemos detectado por los casos que vamos viendo y la encuesta epidemiológica que hacemos a esos casos, la transmisibilidad es altísima. Entonces, bueno, esto lo que requiere es que estemos muy alerta, requiere reforzar algo que llevamos diciendo hace ya casi medio año, que hay que reforzar los controles en barajas, en origen, a la hora de embarcar, que es fundamental que sepamos cómo llega la pandemia a nuestra región, que ya se produjo cuando venía de China o del norte de Italia, y es algo que lo que tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Esa PCR, esa prueba diagnóstica en origen, que nos permite controlar. Y luego, bueno, sí que tiene una buena noticia que el comportamiento en cuanto a la evolución clínica de los pacientes es similar a la que tenemos habitualmente. Pero claro, esto es a más contagios, significa más hospitalizaciones, más UCIs, y por lo tanto tenemos que estar muy alerta y conseguir detectar pues esos casos que lleguen de la variante británica, pues para establecer los controles necesarios.
Don Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta importante mañana de domingo.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Adiós. Feliz Navidad. Isabel Sola es científica y doctora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, codirectora del Centro Nacional de Biotecnología, y desarrolla con un equipo de 15 personas el proyecto de vacuna español contra el coronavirus. Doña Isabel Sola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Una jornada importante esta de vacunación. ¿Cómo van ustedes con el modelo español?
Bueno, nuestro candidato va por detrás, bastante por detrás de estos primeros que ya están distribuyéndose. Estamos pendientes de empezar en las próximas semanas los experimentos en animales, en ratones humanizados, para comprobar que la vacuna es eficaz y es segura, y esperamos que a lo largo del próximo año 2021 avanzar lo suficiente, si todo va bien, para empezar los ensayos clínicos en humanos y poder continuar y avanzar hasta el final.
Doña Isabel, usted es científica, ¿se va a poner la vacuna de Pfizer que ha empezado a ponerse hoy?
Bueno, como no me encuentro en ninguno de los grupos de riesgo de momento, pues sí, cuando llegue mi oportunidad, pues desde luego que sí que me la pondría. De momento hay personas que están en grupos prioritarios y que deben recibirla antes de lo que me correspondería a mí, pero desde luego es una vacuna que ha pasado todas las etapas en las que ha demostrado que es eficaz, que es segura. Lo han aprobado las agencias reguladoras, que son organismos con una gran experiencia y que trabajan con gran rigor. Y también la comunidad científica hemos podido ver los resultados de esos ensayos clínicos que se han liberado esta información y son resultados convincentes de que la vacuna es eficaz y es segura. Y a mí me han convencido estos resultados, desde luego.
¿Qué efectos adversos pueden notar personas como Araceli o Mónica que se han vacunado esta mañana?
Pues hay efectos locales que se producen después de la inyección, pues que puede ser un cierto dolor en el lugar donde han inyectado, enrojecimiento, una reacción que indica que el sistema inmune está respondiendo a lo que se ha introducido con la vacuna. Y puede haber algún efecto también más generalizado, como pues dolor muscular o un cierto dolor de cabeza o en algunas personas un poquito de fiebre, pero son en cualquier caso efectos muy limitados, que pueden durar 2 días aproximadamente, algo bueno, perfectamente tolerable y sin riesgo.
He escuchado al dirigente de la OMS advertir de que esta cuestión de los coronavirus puede constituirse en una constante, o sea, que no vamos a acabar sencillamente con este y se va a acabar el problema. En ese sentido está también la mutación británica. ¿Es cierto que podemos encontrarnos con una pandemia constante?
Bueno, es cierto que los coronavirus están en la naturaleza, en su reservorio natural, que son los murciélagos, y desde ahí, si tienen la oportunidad, pueden dar el salto a la especie humana y dependiendo de cómo sea ese virus que ha dado ese salto, de las particularidades que tenga, se puede convertir en un virus epidémico o pandémico. Hay que recordar que este es el tercer coronavirus que ha saltado a la especie humana en los 20 años del siglo XXI, lo que significa que esa hipótesis de que puede haber otros saltos pues es bastante realista. Y por lo tanto hay que estar preparados frente a este, por supuesto, que es el que está causando la pandemia, pero también frente a otros que puedan aparecer. Todo lo que se avance ahora en el desarrollo de sistemas de diagnóstico, de terapias, de vacunas, lo tendremos preparado por si en el futuro hay una nueva emergencia de otro coronavirus humano.
La mutación que hemos escuchado que está ya en Madrid, que ha llegado a través de Barajas y se encuentra en 4 personas, viene de Gran Bretaña en principio, ¿en qué medida le preocupa a usted?
Bueno, forma parte de lo esperable para un virus. Los virus cambian constantemente, para ellos ese es el motor que les permite adaptarse y seguir sobreviviendo. Y por lo tanto no es de extrañar que vayan apareciendo mutaciones. Estas mutaciones pueden ser perjudiciales para los humanos en el sentido de que aumenten o mejoren alguna de las propiedades del virus para transmitirse, lo cual podría ser un problema para nosotros o para aumentar la virulencia, o podrían ser mutaciones que sean positivas para nosotros porque atenúen al virus. En principio cualquiera de las opciones está abierta, pero hay que estar vigilantes, porque los virus pueden cambiar, no podemos confiar en ellos, en que van a seguir tal y como los conocemos. Y esto significa que, teniendo en mente esta capacidad de cambio, no podemos descuidar ninguna de las medidas de prevención que tenemos hasta ahora, a pesar de que las vacunas estén empezando a distribuirse y nos estén dando una cierta esperanza y una cierta seguridad. Aún así, el virus sigue circulando. Y no solo porque el virus que ya circula es lo suficientemente peligroso, sino porque pueden aparecer otras variantes sin que seamos conscientes que podrían cambiar las propiedades del virus. De ahí que tengamos que seguir manteniendo con muchísimo cuidado todas las medidas de prevención que ya conocemos, de mascarillas, de distancia, de higiene.
Una última cuestión, doña Isabel Sola. Imagine que empiezan a salir efectos secundarios adversos de esta vacuna que hoy se empieza a inocular. Esto he oído de su parte que no es del todo descartable.
Bueno, cuando digamos que las vacunas se han ensayado en los ensayos clínicos y no han aparecido efectos adversos significativos en el grupo de voluntarios en los que se ensaya la vacuna, que son varias decenas de miles de personas. Cualquier medicamento, cualquier vacuna, cuando inicia la distribución en la población general, se administra ya a un número muchísimo mayor de personas y podrían aparecer efectos adversos que son menos frecuentes, que no se han podido ver en el desarrollo, en los ensayos clínicos, y que aparecen en esta fase 4, que es la fase en la que el medicamento ya se está distribuyendo. Cada vez se han administrado más vacunas en estas últimas semanas, dentro de esta fase 4 de distribución a la población, y en principio no han aparecido hasta ahora que se haya informado efectos adversos significativos. En cualquier caso, hay que estar vigilantes. Esta posibilidad existe con esta vacuna y con cualquier otro medicamento. De momento, ya digo, no parece que haya sido el caso de que aparezcan efectos muy, muy adversos y muy claros. Hubo algún caso en el Reino Unido relacionado con alergias y, por tanto, se recomendó a aquellas personas que hayan tenido antes alguna reacción alérgica muy fuerte, pues que de momento no se vacunaran. Pero por ahora parece que está siendo muy seguro. Aún así, insisto, hay que seguir vigilantes porque en esta fase 4, en la que el número de personas que reciben la vacuna es muy alto, podrían aparecer algunos efectos muy poco frecuentes, pero que debido a la diversidad de la población, ya que todos somos muy diferentes, puede existir esa bajísima proporción, algún caso adverso que no ha podido verse en las etapas anteriores.
Me quedo con ese adjetivo, bajísima proporción, doña Isabel Sola, científica y doctora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, responsable del desarrollo de la vacuna española. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta importante mañana.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Y nosotros nos vamos enseguida a la esquina del misterio para preguntarnos cosas que normalmente no nos podemos preguntar, pero antes pasamos por la celebración del Día de la Sagrada Familia. 40 segundos de cultura con el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este tercer día de la octava y domingo siguiente a la Natividad del Señor, la Iglesia recuerda a la Sagrada Familia. Seguimos contemplando el nacimiento, que es centro de atención en los hogares, en un clima netamente familiar. Dios quiso venir en el seno de una familia. Hijo de José el carpintero de Nazaret, que procedía de la estirpe real de David en Belén, y de María, hija de Joaquín y Ana. En este ámbito el niño iba creciendo y robusteciéndose en gracia y sabiduría ante Dios y los hombres. La Sagrada Familia de Belén es ejemplo de unidad y de amor. Allí se agradece al Dios del cielo todos los beneficios de cada día. Nazaret es escuela de servicio y apoyo. Aunque no se celebre por caer en domingo, y también recordamos a San Juan Evangelista.
Hablábamos de la muerte de Gregorio Salvador. Otro gran literato, Buero Vallejo, era aficionado, fíjate, a los platillos volantes. Enseguida nos lo va a contar Javier Sierra.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Esta Navidad seguimos contándote todo el deporte en Tiempo de Juego. Este domingo desde las 9 y 5 de la noche, vive en COPE la emoción del clásico de la Liga de Baloncesto. Real Madrid-Barça.
La celebración ahora sí en el banquillo.
Te lo vas a perder.
¿Quién no se ha emocionado con un triple en el último?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Triple! Tiempo de Juego.
Esta Navidad regala belleza con Atassi Celular Cosmetics. Hazte con la rutina más premium de los cofres de tratamiento más exclusivos y sus corazones de jade de regalo. Recupera la cosmética más ancestral con el poder regenerativo de las células madre vegetales para una piel cuidada. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Encuentra en MediaMark el regalo perfecto para el Día de Reyes, como un smartphone Samsung A51 5G por solo 279 euros. Este y muchos más regalos en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, una Navidad pensada para ti.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene
y queda. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
¿Lo del depósito del detergente? Eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero, si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante, Berti o falso. En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras, y te lo damos de verdad, sin sustos ni sorpresas. Pásate a Berti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Encuentra en MediaMark el regalo perfecto para el Día de Reyes, como una escoba aspiradora Dyson V8 Absolute por solo 319 euros. Este y muchos más regalos en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, una Navidad pensada para ti.
Andalucía Deja Huella es un proyecto de la Consejería de Turismo para poner en valor nuestra cultura universal a través del caballo andaluz. Los turistas viven experiencias del caballo como espectáculo y podrán recorrer mares, sierras, valles, montañas y bellos espacios de la geografía andaluza. La Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre representa la identidad del arte ecuestre en Andalucía de la mano del espectáculo Cómo Bailan los Caballos Andaluces. Esta fundación, visita obligada para comprender la actividad ecuestre, promueve el hermanamiento con experiencias como el flamenco, patrimonio de la UNESCO desde 2010. Ambas, por su arraigo histórico y cultural, las convierten en embajadoras de Andalucía en el mundo. Andalucía Deja Huella. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Entramos en la esquina del misterio, el fascinante espacio en el que nos hacemos todas esas preguntas que normalmente se nos plantean, pero nadie se atreve a hacer o no hay ámbitos donde plantearlas. Y nos acompañan muy a menudo personas muy inteligentes aquí, porque hay quien piensa que hablar de ovnis, por ejemplo, de objetos volantes no identificados, es de tontos o de extravagantes. Pero lo cierto es que no solo nombres como los de Javier Sierra o José Miguel Gaona, que nos acompañan en la esquina del misterio, se han enfrentado a estos desafíos intelectuales, sino que a lo largo de la historia mucha más gente lo ha hecho, y gente muy inteligente y muy dotada. Fijaos, por ejemplo, que ha habido, y luego lo comentaremos, escritores como Valle Inclán y autores como Torrente Ballester, pero dramaturgos de la talla, incluso de Antonio Boro Vallejo, están entre los que han hecho este tipo de preguntas. Y vamos a verlo hoy, justamente con Javier Sierra. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, Cristina.
Muy interesante el tema Boro Vallejo porque se cumple este año un aniversario importante.
Sí, él murió en el año 2000, así que estamos celebrando, por decirlo de alguna manera, dadas las circunstancias, los 20 años del fallecimiento de este enorme dramaturgo que fue Premio Cervantes y Nacional de las Letras y que, fíjate las cosas que tiene la vida, ¿no? Llegó a ocupar en la Real Academia Española de la Lengua el sillón X. X le viene muy bien a Vallejo.
Efectivamente.
Porque tenía ciertas inquietudes que se escapaban de lo normal, ¿no? Y es curioso porque cuando uno estudia la biografía de Boro Vallejo, uno se da cuenta de que este dramaturgo, digamos que tuvo una juventud muy materialista, muy vinculada al Partido Comunista. Él, por ejemplo, fue uno de los reorganizadores del Partido Comunista tras la Guerra Civil en España. Pero, sin embargo, fue mutando poco a poco a preguntas más trascendentales, ¿no? Empezó a ocuparle, que no a preocuparle, lo que nos esperaba después de la muerte, los viajes en el tiempo, los avances de la ciencia, en qué medida podían cambiar nuestra visión de la historia, y lo reflejaba en algunas de sus obras teatrales, ¿no? Por supuesto, no en Historia de una escalera, que era una historia más social y que él publica, bueno, es la que le hizo famoso a mediados de los años 50, pero sí en obras posteriores. Lo que no sabíamos es hasta qué punto le preocupaban de verdad estas cosas. Y hace muy poco tiempo se publicaba el epistolario, las cartas que Boro Vallejo se intercambió con un escritor llamado Vicente Soto, que fue Premio Nadal en 1966. Fueron muy amigos y ellos, en fin, se intercambiaron cartas, esta sana costumbre que se está perdiendo, entre el año 54 y la muerte de Boro Vallejo en el año 2000, ¿no? O sea, que imagínate, son casi medio siglo de cartas. Y en esas cartas, Boro Vallejo desnuda muchas de sus inquietudes. Y hay una en particular, sobre todo muy presente en los años 50, que tiene que ver con los platillos volantes, ¿no? He disfrutado, o sea, muchísimo.
Alude directamente en correspondencia con Vicente Soto a los platillos volantes.
Sí, claro. Y desvela una cosa que yo sabía, pero que no tenía documentada, digamos, por escrito, ¿no? Porque, bueno, Vallejo nunca lo expresó. Él era muy asiduo de tertulias literarias, como las que también se han perdido en esta época, pero existían mucho en los cafetines del Madrid de los 50, 60 y 70, ¿no? Y él acudía a una en particular, muy cerca de donde está la COPE, en el antiguo Café León, ¿no?
Sí, en los bajos del Café León, sí, que luego...
Exacto.
Desaparecieron, sí.
Exacto, pues en los bajos del Café León había un sotanillo que se llamaba la Ballena Alegre, ¿no? Y porque tenía una ballena pintada, sonriente, en una de las paredes. Bueno, y era un lugar de encuentro, en fin, de la intelectualidad de aquel tiempo. Pero había una tertulia de extraterrestres, ¿no? De extraterrestres en el sentido de que se hablaba de extraterrestres, ¿no? Lo que había allá abajo eran probablemente terrestres extra, ¿no? Extraterrestres, ¿no? Gente muy particular en torno a una sociedad que aparece en las cartas de Boro Vallejo, que se llamaba la sociedad, fíjate, las cosas que tienen los años 50, la sociedad de amigos de los visitantes del espacio, ¿no? Esa sociedad la llevaba un funcionario de correos, que entonces estaba donde hoy está el Palacio de Telecomunicaciones, se llamaba Fernando Sesma, y allí recibían todo tipo de personajes que contaban sus encuentros con platillos volantes, ¿no? Hubo uno que le impresionó a Boro Vallejo, ¿no? Un vecino de Madrid, se llamaba Alberto San Martín. En 1954, paseando por el Puente de los Franceses, cerca de la Ciudad Universitaria, en Madrid, a las afueras de Madrid entonces, ¿no? Aquello era muy remoto, se encontró con un extraterrestre, dijo, ¿no? Y le entregó una piedra llena de signos. Y el bueno de San Martín se fue a aquella tertulia a enseñar aquella piedra, que, en fin, nunca supimos de dónde procedía de verdad, pero a Buero Vallejo aquello le impactó y escribió sobre ello en esa correspondencia, ¿no? Uh-huh. O sea, que no era un gusto solamente de lectura de periódicos, sino que era un gusto que le llevaba incluso a participar en ese tipo de tertulias, de encuentros, de debates que había en el Madrid de los 50.
Bueno, de hecho, te quería preguntar por esa actitud suya, quizá más desconocida, efectivamente, al margen de que sepamos de sus veleidades ideológicas y, por supuesto, de sus gustos culturales y de su forma de cambiar la realidad española. Pero yo lo que no sabía, y me ha sorprendido saberlo, es que él fue uno de los primeros, Buero Vallejo, con lo racional que era, en practicar yoga en una sociedad tan distinta como era la de entonces, ¿no? En definitiva, se trataba de abrirse a Asia, a otra forma de pensar y de estar.
Pues fíjate, probablemente lo hizo a través de los libros que se importaban casi, en fin, casi bajo cuerda, ¿no? O sin el casi, en aquellos años, a través de una librería madrileña que es muy clásica en aquel tiempo, que era la Librería Argentina, ¿no? Importaba textos de editoriales fundamentalmente sudamericanas, donde se hablaba mucho, pues eso, de conceptos como el karma, la reencarnación, el yoga, la meditación trascendental, y todo eso interesó a Buero. Bueno, interesó tanto que, fíjate, en 1976, ya, en fin, habiendo muerto Franco y con esa España, en fin, en pura ebullición, él escribe un libreto para una ópera que llamará Mito, que nunca llegaría a estrenarse. Fue un encargo de un amigo suyo, un músico de la época prestigioso, y el libreto lo que recreaba era la historia de un Quijote moderno obsesionado con los platillos volantes, ¿no? Y bueno, deja en el aire, en el texto, que el Quijote de ese libreto sea realmente el cuerdo, y que todos los que creían que los ovnis eran una patraña eran los locos, ¿no? Ese tipo de visión, en fin, muy, muy romántica y muy literaria, pero que de alguna manera refleja que ya en los años 70, 20 años después de los 50 en los que él se apasionó con los platillos, seguía con esa historia en la cabeza.
Fíjate, y no eran, insisto, ningún tonto. O sea, que este tipo de preguntas y de cuestiones siempre han estado allí para los seres inquietos. Yo diría, y lo mencionaba antes, que por supuesto no solo en exclusiva en el caso de Buero Vallejo, porque pensemos, por ejemplo, en Valle Inclán, en Torrente Ballester.
Bueno, Valle Inclán, digamos que casi lo traía de serie, porque era gallego, ¿no? Y entonces eso de preocuparse por las meigas, por lo sobrenatural.
Las meigas, a ver las ailas.
Exacto, por lo mágico, pues bueno, que casi estaba en su ADN. Él escribió un libro que yo leí con, en fin, con auténtica sorpresa, que se titula La lámpara maravillosa, ¿no? Es una especie de breviario espiritual que solamente se entiende, fíjate, en la edición que tuteló el propio Valle Inclán en 1916, ¿no? Es una edición que está llena de dibujos, de distintas tipografías, rasgos gráficos que separan textos. Claro, todo eso en la edición moderna, que hoy se puede encontrar en la mayoría de librerías, no está, lo han quitado y se lee el texto de un tipo. Claro, se lee el texto de un tirón y no se entiende nada, es una cosa absolutamente kafkiana, ¿no? Pero cuando se lee en esa edición original del año 16, que Valle supervisó personalmente, se encuentra una especie de texto iniciático, bueno, casi te diría que brujeril, ¿no? Donde él coquetea con muchas cosas que debió escuchar hablar del espiritismo, la teosofía, en fin, estas cosas de los esoterismos del tránsito del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Y otro que también se quedó muy impactado con estas cosas, también era gallego, y también lo llevaba un poco en el ADN, fue otro académico de la Real Academia y, bueno, novelista, en fin, obras como La saga fuga de JB, ¿no? O Los gozos y las sombras, que es Gonzalo Torrente Ballester. Gonzalo Torrente Ballester, yo le he oído contar, fíjate, Cristina, que él sus novelas las dictaba, ¿no? Él pues, cogía un magnetofón, de los de antes, ¿no? Con cinta magnética, cinta de casete, y dictaba al magnetofón los capítulos de sus novelas para que luego una secretaria los transcribiera. Y contaba Ballester, Torrente Ballester, que a veces en esas cintas, cuando se escuchaban, salían voces que no estaban ahí en el momento.
Que no había grabado él.
Eso es que él no había grabado. Y él lo tomaba con todo pasmo, o sea, con toda tranquilidad, ¿no? Diciendo, bueno, es que estos son los espíritus, por supuesto, que nos acompañan y que de vez en cuando pues me juegan estas bromas, ¿no? En fin, que ese universo mágico, desde luego, recorre a muchos de esos novelistas del siglo XX y que a veces no identificamos con estas cosas porque su literatura fue más social que mágica. España estaba en esos momentos necesitada de ese tipo de literatura, claro.
Efectivamente, o porque nos parece que estas otras cuestiones pues son para tontos, y en absoluto es así. Pues para preguntarse sobre las cosas que nos acontecen, y particularmente ahora, con la pandemia y con todo lo que detrás de ella hay, está el último libro de Javier Sierra, El mensaje de Pandora, que ya está siendo un bestseller, que además es accesible por todos los canales electrónicos y por Amazon, y que desde luego para mí ha sido una delicia. Muchísimas gracias, Javier Sierra.
Un placer enorme, Cristina. Hasta pronto.
Un abrazo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y me gusta mucho el villancico canta, campana sobre campana, y sobre campana una asómate a la ventana, y de esa niña en la cuna, verán, campana le velan, que los ángeles tocan, que vuelvan a caer.
¡Ole, Manuela! Es que nos alegran tanto. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! No sé si por ahí está Miguel Soria.
Aquí estoy, Cristina. Buenos días. Le he escuchado.
¡Feliz Navidad!
Canta bastante mejor que yo. ¡Feliz Navidad! Cosa que tampoco es decir mucho, porque yo no canto nada bien.
No, bueno, pues en esta octava de Navidad, la actualidad hoy pasa por la vacuna. Y sobre eso opinan nuestros oyentes.
Y tanto, fíjate, tenemos muchos oyentes que nos han contado, bueno, lo que piensan sobre esta vacuna. Para empezar, hay que decir, hay que reconocer en la realidad, pues que hay preguntas.
Mira, me gustaría que alguien nos aclarara, desde tu programa, algún científico, algún médico, algún cardiólogo, si los que estamos a tratamiento con antiagregantes como clopidogrel y aspirina, podemos vacunarnos. Yo tengo entendido, y lo han dicho en alguna ocasión algún médico, que los que están poniendo Sintrón no pueden vacunarse.
Mira qué buena pregunta para nuestra doctora, fíjate.
Sí. Ay, lástima que tenía antes a la especialista para planteárselo. Bueno, bien,
la ha preguntado directamente, he dicho, pues mira, ahí lo tenemos.
Tenemos que llamar al doctor Almeida a ver qué nos dice.
Sí, sí. Bueno, no, hay muchos más, ¿eh? Hay gente que se alegra mucho, no porque la vayan a recibir, que también, sino por el bien ajeno, que también es muy bonito.
Pues yo soy de Guadí y me ha hecho una ilusión tremenda que vacunen a la primera señora de Guadí, y además se llama como se llamaba mi abuela, Aracelis. Le deseo lo mejor, de verdad, estoy emocionada. Muchas gracias.
Es de Guadix. Atención, sí. Como bueno, nuestro Ginés García Beltrán, el obispo de cabecera, es de Almería, uh-huh. Pero tiene también mucha larga experiencia en Guadix, de donde ha sido obispo. Y es curioso, ha sido una señora efectivamente granadina la que con mucho valor se ha dejado vacunar esta mañana.
Es bonito, ¿verdad?, que la gente se alegre por el bien de otros. Tanta falta nos hace hoy en día. Este siguiente a mí me ha parecido más bien satírico, porque es sorprendente.
Hola, buenos días, Antonio, desde Granada. Yo no me voy a vacunar, pero es por solidaridad con estos pueblos del tercer mundo que no tendrán dinero para comprar la vacuna. Bueno, pues la mía se la doy.
Sorprendente. Anda. Sí, bueno, pues oye, cada uno mira, hace con su libertad lo que considera,
sí,
oportuno.
Sí, lo ha dicho el Santo Padre.
Sí,
el
sí,
Papa,
claro.
Que, por favor, que haya un esfuerzo internacional para que todo el mundo, también las personas más desfavorecidas de los pueblos pobres, puedan uh-huh. acceder a la medicina.
Y tenemos a otra oyente, Cristina, que también tiene una duda, pero esta vez no tanto de por lo que le pasa a ella, sino de la vacuna en sí.
Soy del sector sanitario y por lo mismo que soy del sector sanitario, hay muchísimas dudas, más que demostradas, sobre la efectividad de esa vacuna, los efectos secundarios que puedan tener, porque a nivel genético todavía no se ha demostrado, es la primera vez que se hace y se ha hecho con una rapidez tremenda, cosa que aunque digan no se ha hecho con los pasos, muy bien con los pasos, pero los pasos no son los de una vacuna normal, que tienen que ser unos X años para ver qué efecto secundario hay.
Hay alegría, pero hay dudas, ¿eh?
Hay dudas, lo que claro. pasa es que hay que matizarlas, ¿eh? Porque por un lado es verdad que la cosa necesita años y eso uh-huh. es inevitable en la lucha contra esta enfermedad que ha sido mortal para tanta gente, pero por otro también es cierto que ayer López Herrero nos decía que las distintas fases lo que había hecho la ciencia es hacerlas simultáneamente, no claro. las había obviado, no se han quitado las fases de experimentación y además ha habido muchísimos voluntarios, más que en otras vacunas. En fin, ahí lo dejamos. Es un aniversario musical precioso, 80 años del concierto de Aranjuez y vamos a disfrutar muchísimo después del informativo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtig.
COPE, estar informado.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wilet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Visa, esta Navidad más cerca que nunca de los pequeños comercios.
Soy Nino de La Ancha. En nuestro restaurante siempre nos ha importado que nuestros clientes se sientan como en casa. Y ahora que hacemos el delivery Armando, somos nosotros los que entramos en la suya. Esta Navidad vamos a seguir juntos. De otra manera, pero juntos.
Lo que para ti es importante, para ellos lo es todo. Visa, donde compras importa.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y ¡tachán! Tienes coche de sustitución. Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio, garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso vuelven los Coffee Days de Nespresso, para que sigas disfrutando de lo mejor de la Navidad mientras disfrutas del sabor inconfundible de Nespresso. Encuentra todos los descuentos sin café en tu boutique Nespresso favorita. Consulta el estado de nuestras boutiques en nespresso.com.
Nespresso. What else?
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Expósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de un momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.